Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles, como siempre, en el nombre de Cristo. También me alegra ver hartas caras nuevas. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan hoy. Les pido que oremos para dar paso a este momento de la predica. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Te damos gracias por este momento que nos permite disfrutar como tu pueblo. Esta fiesta solemne que tenemos, Señor, cada semana, en que celebramos la resurrección de Cristo tu Hijo. Señor, nunca podríamos terminar de agradecer tanta misericordia que has tenido y tanto amor que has derramado, Señor, en nosotros para entregar a tu Hijo, para darnos vida, Señor, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos limpies ahora y nos dispongas para este momento, que nos ayudes, Señor, porque somos propensos a desconcentrarnos, Señor. Somos propensos a mirar hacia otro lado, a que nuestra mente se vada de aquí, Señor. Y nuestra carne resiste tu palabra. Y también el enemigo obra, Señor, para que no la escuchemos. Pero te rogamos, Señor, para que en este momento estemos completamente concentrados en tu palabra, Señor, y que ella pueda ser expuesta fielmente por mí en este caso, Señor, a pesar de mis pecados, a pesar de mi imperfección, que tu poder se glorifique en mi debilidad, Señor, se perfeccione en mi debilidad. Por favor, nos encomendamos a ti, Señor, para que tu palabra sea la que haga la obra, Señor. Tu Espíritu sea el que transforme nuestros corazones, el que actúe en nosotros a través de esta palabra. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Y les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Ya nos adentramos en la última parte de este capítulo. Esta es la cuarta y última predicación basada en Juan capítulo 11. Así que les pido que vayan al versículo 45 hasta el 57. Juan capítulo 11, 45 al 57. Dice la palabra del Señor: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Amén. Bien, en las predicaciones anteriores hemos hablado largamente de cómo la enfermedad, el dolor y la muerte son consecuencias del pecado, no solo en el hombre, en el ser humano, sino que también en toda la creación, ¿cierto? Pero también veíamos cómo de esta realidad tremenda, esta realidad trágica y terrible, en Cristo hay una transformación para los creyentes, para aquellos que son de Él, ¿cierto? Para aquellos que son sus discípulos. Y esa muerte, que era muestra de la ira de Dios, ahora pasaba a ser un sueño, ¿cierto? Del que seremos despertados en gloria. y esa enfermedad que era muestra de juicio también ahora era un medio para la gloria de Dios, ¿sí? Incluso para la edificación o la salvación, el trato de Dios con ese creyente. También veíamos el camino que recorrió Marta y su hermana María desde el luto hacia la esperanza. Y en el caso de Marta está esta gloriosa confesión de fe, ¿cierto? De que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. O sea, ese tránsito que tuvo desde ese lamento funerario hacia esa confesión llena de esperanza y de fe. Y esa fe era en este Cristo que se presentó ahí de manera muy gráfica como la resurrección y la vida. ¿Cierto? No solo como aquel que puede dar vida, que puede crear, que puede hacer que aquello que era inerte ahora tenga vida, sino también resucitar aquello que había muerto, ¿cierto? Vivificar aquello que había sufrido los efectos más intensos y más duros del pecado, que es la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Y vemos por último en la prédica pasada que Cristo tenía ese poder, no eran solo palabras, sino que tenía poder efectivamente para dar vida a alguien que ya estaba en el sepulcro, para traerlo a la vida, ¿cierto? Y lo hizo a través de sus palabras, con una simple orden. Decíamos que la prédica anterior que eran tres palabras simplemente: Lázaro, ven fuera. Y con esa oración, esas simples palabras, esa simple orden, logró que ese cuerpo que ya estaba muerto dentro del sepulcro volviera a la vida y se contara nuevamente entre los vivientes. Y eso demostraba que Cristo es Dios, ya que solo las palabras de Dios tienen ese poder en sí misma, ¿cierto? Solo Dios tiene el poder de dar vida. Por eso dice también que el Padre da vida y dio también al Hijo el poder dar vida a quien Él quiera. En Juan capítulo 5 dice eso, ¿cierto? Entonces, vimos que estas palabras, el poder de las palabras de Dios, se pueden observar en otros ámbitos también. Por ejemplo, en la creación. Él creó todo por su palabra. Él también sanaba a los enfermos, hacía andar a los paralíticos, daba vista a los ciegos, también con su palabra. Y ahora resucitaba a un muerto, con sus palabras. Y veíamos que la resurrección de Lázaro es un reflejo de lo que pasa en todo creyente que ha venido a Cristo. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y es Dios quien nos dio vida para que pudiéramos escuchar ese llamado que nos hace la palabra, a la fe y al arrepentimiento. Entonces es un reflejo, Lázaro, es un reflejo de lo que ocurre en nosotros cuando el Señor nos llama. Y nos llama directa y personalmente. Y también es un anticipo de lo que será la resurrección gloriosa, la resurrección final de todos aquellos que sean despertados a la vida para ir con el Señor, porque han creído en Él durante su vida. Y hoy vamos a ver una vez más la reacción del hombre, del ser humano, ante la obra de Cristo, como se presenta continuamente en este Evangelio. Por una parte va a estar un grupo que va a creer en la persona y la obra de Cristo, y por otra parte está otro grupo que va a denunciar a Cristo, que lo va a acusar a los líderes religiosos, contando allí también a estos líderes religiosos en este grupo, de los que rechazan a Cristo y rechazan también las obras, el testimonio que evidencia quién es Cristo, amando así más las tinieblas que a la luz. Y eso es algo trágico que vemos en este Evangelio. Entonces lo primero que vemos, y este va a ser el gran punto, o sea, que va a abarcar el mayor tiempo de la prédica, que es la trágica incredulidad. Si alguno ha estado en las predicaciones anteriores, habrá escuchado ya este título. Pero es una situación que se repite en cada pasaje de este Evangelio. Entonces lo primero que tenemos es la trágica incredulidad. Y como ya dijimos, ¿cierto? Se puede apreciar en esta introducción a la última parte de este pasaje, lo que ya hemos visto desde el comienzo en este Evangelio. ¿Qué hemos visto desde el comienzo en este Evangelio? En el capítulo 1 se nos dice que Cristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, desde el primer momento, desde el primer capítulo, pasaje de este Evangelio de Juan, se puede apreciar ya esa realidad. La venida de Cristo y la trágica incredulidad de quienes no le reciben. Y está claro desde el comienzo que Jesús es continuamente menospreciado. Y la mayoría de quienes lo escucharon no lo vieron como el Mesías. Rechazaron su mensaje, a pesar de que era el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha hombre, ¿cierto? La luz del mundo, el agua viva, todos los títulos, el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor. A pesar de que era todo esto, fue rechazado. Y entre los que lo rechazaron estaban principalmente los líderes religiosos. Y lo tremendo acá es que ellos, se supone, que conocían la Escritura, se supone. Y toda la Escritura anunciaba a este Cristo. Y Cristo era la manifestación completa de todo lo que ya había sido anunciado. Pero ellos no supieron, a pesar de que eran expertos supuestamente, no supieron reconocer a este Cristo que venía a cumplir todo lo que ellos habían leído en la ley y en los profetas. Entonces, salvo contadísimas excepciones como Nicodemo, estos líderes religiosos rechazan a Cristo y se plantan contra él, ¿cierto? Y lo menosprecian continuamente, rechazan su obra desde el comienzo. Vimos en la sanidad del paralítico, en Juan capítulo 5, ¿cierto? Del estanque de Betesda, donde en ese episodio, a pesar de que Jesús dio movimiento a un cuerpo, imagínense esto, dio movimiento a un cuerpo con una orden, dio movimiento a un cuerpo que estaba inmóvil por 38 años, postrado, ¿cierto? Decíamos, en una masa de miseria, allí junto a otros enfermos, lisiados y paralíticos. Y este hombre puede caminar después de 38 años postrado. Cristo lo hace, Cristo hace este milagro poderoso. Y esto fue notorio a todos quienes asistieron a esa fiesta, que a quienes conocían al paralítico y también incluso a los líderes religiosos. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención de los líderes religiosos que conocían a este hombre? ¿Que volviera o que caminara después de 38 años postrado? No. Le llamó la atención que él estaba llevando su camilla en día de reposo. O sea, imagínense la ceguera y la miopía de este grupo de líderes religiosos que estaban llamados a guiar a su pueblo. Entonces, a ellos les llamó la atención no lo grandioso que Jesús hizo, sino que Jesús haya transgredido las tradiciones que ellos tenían sobre el día de reposo. Ni siquiera lo que dice la ley sobre el día de reposo, sino las tradiciones y la interpretación que ellos se habían creado sobre el día de reposo. Y dice que desde ese momento, desde esa sanidad del paralítico en Juan capítulo 5, estos líderes estaban procurando matar a Jesús. Desde ese momento, dice la parte final de ese pasaje del paralítico. Con esto, ¿qué podíamos ver en ellos? Que su deseo, su afán, su finalidad no era realmente seguir la verdad, no era realmente conocer qué es la verdad, sino conservar su posición de poder, su posición de privilegio ante el pueblo. Eso era lo que ellos querían. Y esto lo volvemos a confirmar en el caso del ciego de nacimiento, al que Jesús le ordenó ir a lavarse al estanque de Siloé. ¿Se acuerdan de él? Que habiendo sido ciego toda su vida, habiendo conocido solamente oscuridad, se encuentra con Jesús. Jesús lo manda a lavarse a este estanque y él recibe la vista. Y esto también fue notorio a quienes vivían en el lugar. También se da algo parecido. Algunos van y le dicen a los fariseos: ¿qué pasa con esto? Explíquennos. ¿Cómo es posible que un hombre le dé vista a otro hombre? Aquí hay algo raro, ¿cierto? Aquí tenemos que investigar este caso. Pero ellos se concentraron en acusar de fraude a este hombre, al ciego, a decirle que era un mentiroso, que él en realidad no era ciego. Mandaron a llamar a los papás. Los papás dijeron: sí, en realidad él es ciego desde que nació, pero no sabemos nada más. No se quisieron casar con nada los papás. ¿Por qué? Porque los fariseos ya habían amenazado, amedrentado a todos los de la sinagoga que cualquiera que creyese en Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Y qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Prácticamente morir civilmente. Perdían su vida religiosa, pero también perdían su vida social, su vida familiar, su vida, sus relaciones económicas, ¿cierto? Era morir civilmente. Entonces, a pesar de que todo iba en el sentido contrario, es decir, iba en el sentido de que Jesús realmente dio vista a este hombre, ¿qué hicieron ellos? Se concentraron en que todo esto era mentira y un montaje. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Una vez más, ellos no estaban interesados en los hechos, sino en mantener su posición a toda costa. Y ahora habían pasado directamente a las amenazas, a la violencia, a la agresividad en contra no solo de Cristo, sino de quienes quisieran creer en Él, quienes profesaran algún tipo de simpatía hacia Él. Debían ser expulsados, como decíamos, de la sinagoga. Pero Cristo, esta vez, no solo había sanado ya a un paralítico, ¿cierto? Estoy hablando de hechos que ya eran conocidos para estos líderes. No solo ya había sanado a un paralítico, no solo había dado vista a un ciego, no solo había realizado un sinnúmero de milagros, incluyendo multiplicación de los panes y los peces, de una manera impresionante, sino que ahora había, con mucho poder y gran gloria, había resucitado de los muertos a Lázaro. Y no lo hizo en un rincón, no lo hizo entre cuatro paredes, en un lugar secreto, sino que lo hizo ante una multitud que había venido justamente al funeral de Lázaro. Entonces fue ante muchos testigos, ante muchos testigos. Era un acontecimiento que había sido hecho conocido en Betania y en sus alrededores. Y de hecho, ¿cómo llegó a los líderes religiosos? Por esos mismos testigos. ¿Cierto? Que dijeron, vamos a informar de esto. Y ya nos habla eso de alguna dureza y maldad en su corazón, ¿cierto? Porque fue un tipo de denuncia o acusación a Jesús, en vez de maravillarse por lo que había hecho. Entonces, esta señal que Jesús había hecho de resucitar a Lázaro iba mucho más allá de lo que podía hacer un charlatán milagrero, ¿cierto? Un milagrero itinerante que iba de pueblo en pueblo haciendo magia o algún prodigio que llamara la atención. Estaba mucho más allá del fraude, porque estaba claro a todos quienes habían llegado, a todos los familiares y vecinos y lugareños, que Lázaro estaba muerto y estaba hace 4 días dentro de una tumba, de una cueva, con una piedra sellada, una piedra que sellaba esa tumba, ese sepulcro. Cristo había demostrado con este milagro impresionante que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Cierto? Que con sus palabras podía resucitar a un cuerpo que ya había pasado por el umbral del sepulcro, que ya se estaba descomponiendo incluso. Y esto dejaba claro que Él era un enviado de Dios. Recordemos cuando Nicodemo se acerca a Jesús en Juan capítulo 3 y le dice que algunos de los fariseos veían lo que Él estaba haciendo y decían, nosotros concluimos que Dios te envió, porque solo un enviado de Dios puede hacer este tipo de señales. Y resulta que después de Juan capítulo 3 ocurrieron muchas más señales, ¿cierto? O sea, ya ahora había resucitado a un hombre. Por lo mismo, algunos de los presentes no pudieron resistir este testimonio tan grandioso del Padre a través de las obras de Cristo, a través de las obras que Cristo realizó, específicamente ahora resucitando a Lázaro. Entonces, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Dijeron, ok, o sea, este hombre debe venir de parte de Dios. Debe ser el Cristo. Y esto nos muestra que el Señor siempre guarda un remanente que no dobla sus rodillas ante los falsos dioses. Un remanente que escucha su voz. Tal como Cristo había ya predicado cuando habló del buen pastor en Juan capítulo 10, ¿cierto? En Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces vemos aquí, en este grupo, que no sabemos cuántos fueron, en este grupo que cree en Jesús, que lo sigue, vemos el cumplimiento de esa palabra. Estas fueron ovejas que oyeron la voz del pastor. ¿Y cómo sabemos que eran ovejas? Porque oyeron la voz del pastor. Así se reconocen las ovejas, ¿cierto? En contraste con este grupo, tenemos a los maestros de la ley, los falsos pastores del pueblo, quienes una vez más, en lugar de maravillarse y alabar a Dios por su misericordia y por sus grandes obras, en vez de caer rendidos, ¿cierto?, ante Cristo, como el Mesías prometido que estaba cumpliendo todas las profecías que estaban anunciadas en la ley y en los profetas, ellos cerraron sus ojos Ellos se taparon los oídos, tal como cuando Esteban estaba hablando ante ese concilio, ¿cierto? Ellos dicen que se taparon los oídos, rechinaron los dientes y salieron corriendo a apedrearlo. Así vemos que actuaron estos hombres, estos líderes religiosos. Taparon sus oídos, cerraron sus ojos, endurecieron su corazón. Y lejos de recibir a Cristo, se confabularon para matarlo. Entonces, imagínense eso, el Cristo, el Mesías, era el hijo de David, según la ley, ¿cierto? Era el rey que debía reinar sobre ellos para siempre. Y ellos no pudieron reconocerlo. Y ellos quisieron, en lugar de recibir a este rey, matarlo. Totalmente delirante, ¿cierto? Desquiciado, perverso, profundamente perverso. Entonces dice que reunieron aquí con el concilio. Versículo 47. Se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? O sea, empezaron a tramar cómo eliminar esta amenaza, lo que ellos veían como una amenaza. Pero el Salmo 2, versículo 1 al 6 nos dice lo siguiente: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Estas personas pensaron que podían destruir, torcer o frustrar los planes de Dios, pero no sabían que incluso con su confabulación lo que estaban haciendo era cumplir los planes de Dios. El Señor puede hacer que los planes de sus enemigos obren para el bien de su pueblo y hace que la ira del hombre lo glorifique. Es un caso muy ejemplar de lo que estamos diciendo, quizás varios de ustedes lo recordarán ya, es lo que pasó con José en Génesis, ¿cierto? Que sus hermanos confabularon contra él, lo vendieron como esclavo, él pasó una serie de penurias, pero finalmente todo esto era para que su familia, que era el pueblo de Dios, fuera salvada del hambre y toda la región fuera salvada del hambre a través de lo que iba a hacer José en Egipto. Y por eso cuando llegan los hermanos, José les dice: yo no me voy a vengar, porque lo que ustedes tramaron para mal, el Señor lo encaminó para bien. Era su plan el que estaban cumpliendo, sin saberlo, más allá de que eran responsables por lo que estaban haciendo. Y acá también, por eso dice después en el libro de Hechos que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice en el libro de Hechos. Y a la vez fue crucificado por estos hombres. Y las dos cosas se sostienen a la vez en la Biblia. Estos hombres son responsables por lo que están haciendo, pero a la vez Dios estaba ejecutando sus planes a través de esto. Entonces, en los días de angustia, de persecución, de blasfemias, los creyentes pueden descansar pacientemente en el Señor. Las cosas que parecieran ser para el daño del pueblo de Dios probarán en último término ser para su provecho. Y Dios se va a glorificar en todo esto. Por eso dice que Él se ríe de estas confabulaciones. Él se burlará de ellos. No hay mayor insolencia, y una insolencia más absurda, que confabular contra la voluntad de Dios. Y ellos mismos se condenan con sus palabras. Porque fíjense que ellos dicen: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Incluso ellos mismos le llaman señales. O sea, que otra, un sinónimo de milagros. O sea, ellos mismos dicen: este hombre hace muchos milagros. Pero ellos no están interesados en investigar realmente quién es Cristo y por qué lo está haciendo. Y cómo puede ser que Él tenga esta manifestación de poder, que solo puede venir de Dios. Sino que están interesados, como decíamos, en conservar su posición. Y ellos reconocían que estas señales eran de tal magnitud que podían hacer que todo el pueblo creyera y se convirtiera. Y ese era su miedo, que eso ocurriera, que todos se convirtieran, que todos creyeran. Por eso Jesús, cuando hablaba de los falsos pastores, o que eran los ladrones y salteadores, ¿se acuerdan que decía que roban a las ovejas? ¿Por qué? Porque querían la gloria para sí mismos. en vez de que las ovejas vayan tras el pastor. Ellos no querían que las ovejas fueran tras el pastor, no querían que creyeran. Querían eliminar a Cristo en lugar de eso. Entonces ni siquiera se plantearon la posibilidad de tener fe en Cristo. Porque no estaban interesados, y esto lo digo majaderamente, una vez más, no estaban interesados en saber si realmente Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo obvio? Si ellos estaban esperando un Mesías y creían que iba a venir un Mesías, que estuvieran atentos a ver si ese Mesías venía o no. Que estuvieran analizando las señales que podían ver ante sus ojos. Pero no estaban interesados en eso. Y eso nos dice que en realidad no estaban interesados en creer y obedecer la Escritura. Porque la Escritura, el mismo Cristo lo dijo, toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura habla de Cristo, finalmente. En lugar de eso, ellos simplemente ocupaban la Escritura como una plataforma para proyectarse ellos mismos. Para atribuirse poder sobre la gente. Para darse gloria. Para levantarse como líderes, como guías. Pero en realidad eran ciegos, guías de ciegos, dijo Jesucristo. Entonces este caso nos dice una vez más, y de manera ejemplar, que la incredulidad no es por falta de evidencia, sino por falta de voluntad para creer. Esos corazones no quieren creer. Por eso Jesús le había dicho antes, Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema finalmente. No es un problema intelectual de que yo necesito tanta evidencia y cuando tenga la evidencia voy a creer. Es un problema moral, espiritual, profundo. No quieren creer porque su corazón está muerto. Su corazón está podrido en delitos y pecados. Estas personas estaban determinadas a no creer. Ninguna evidencia le iba a hacer cambiar de opinión. Imagínense, había hecho caminar a un muerto. No les bastaba. Ni siquiera vemos aquí que les preguntaron a estos hombres que llegaron a denunciar a Cristo. Ni siquiera vemos que le preguntaron, oye, ¿pero es verdad? ¿No está ese diálogo acá? Simplemente era, ¿qué haremos? Prácticamente estaban diciendo, se nos está saliendo de las manos esto, realmente está haciendo muchas señales, parémoslo. Pero no estaban interesados en si era verdad o no. Entonces este es el peor estado en el que se puede encontrar nuestras almas. Cuando ya estamos determinados a no creer. Se puede esperar más fe de una piedra que de una persona en esta situación. Y la incredulidad es contradictoria porque demanda señales, demanda evidencia, y esto ya lo hemos dicho, pero rechaza las que hay. La Escritura nos enseña que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las personas que no creen, ninguna de ellas tiene excusa. Todas tienen ante sí la evidencia mínima, la evidencia básica para saber que hay un Dios. Pero los no creyentes rechazan este testimonio. O lo deforman, ¿cierto? Y en lugar de glorificar a Dios, se volvieron a adorar a las criaturas, a lo creado, nos dice Romanos 1. No reconocen al Señor en lo imponente del firmamento, ¿cierto? No reconocen al Señor en el diseño de las criaturas inmensas o de las estructuras inmensas del universo, de los planetas, de los astros. ¿No ven al Señor ahí? A pesar de que se ve ahí su poder impresionante, ¿cierto? Tampoco lo ven en la maravilla de las criaturas microscópicas, ahora que tenemos microscopios. Podemos ver que hay vida minúscula, que ni siquiera nuestros ojos pueden apreciar, pero allí está. Y esa vida tiene gran riqueza, ¿cierto? Es compleja. Tampoco lo ven allí. No lo ven en la fuerza del mar, no lo ven en los bosques llenos de vida, ¿cierto? Ni en las grandes montañas. En lugar de eso, cierran su corazón, ¿cierto? En incredulidad. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue llenado de oscuridad. Lleno de oscuridad. Y también rechazan el testimonio de la palabra, porque está este testimonio de la creación, pero también está el de la palabra, que es más específico. Y aunque estos líderes declaraban ser maestros de la escritura, no podían ver que en ella, ¿cierto?, en ella se anuncia a Cristo y en Jesús se cumple todo lo que estaba anunciado. Imagínense, ellos se habían dedicado por completo a ser estudiosos de la escritura, pero ellos no captaban la esencia, el mensaje central de la escritura, que es Cristo. Para ellos se les pasaba de largo. Imagínense eso, dedicarse completamente a estudiar algo y perderse la esencia misma de lo que están estudiando. A veces creemos que nuestros seres queridos, aquellos que nosotros amamos y que permanecen duros ante el Evangelio, creerían si el Señor les diera alguna evidencia, ¿cierto? Si pudieran ver algún milagro, si pudieran, a lo mejor están enfermos, si pudieran ser sanados, a lo mejor ahí creerían. ¿Cuánta gente estando enferma gravemente se acerca a Dios para ser sanada de alguna manera, desesperada? Y después, cuando ya está sana, se olvidan del Señor. Spurgeon hablaba de eso, que él tenía un médico amigo que le comentaba de cuántos él había visto en el lecho de muerte, arrepintiéndose, desesperado de todos sus pecados ante el Señor, clamando por misericordia, y después se mejoraban y él nunca más los vio. Nunca fueron a la iglesia, nunca fueron al Señor. ¿Cuántos capitanes de barco, cuando estaba su navío zozobrando, hundiéndose, clamaban por misericordia, pero después, cuando se calmó la tormenta, se olvidaron del Señor? Lo que necesitan las personas, nuestros seres queridos, para creer en el Señor no es evidencias, porque tú les puedes poner todas delante de sus ojos y su corazón va a permanecer como una piedra. Los milagros en sí mismos no tienen poder para convertir un corazón. No tienen poder para transformar a las personas en cristianas. Solo la gracia de Dios, solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que un corazón pase de muerte a vida. Y lo puede hacer en las circunstancias más adversas. Por ejemplo, el ladrón que estaba al lado de Cristo en la cruz, viéndolo ahí derrotado supuestamente, en su momento de mayor fragilidad, allí creyó en él. Mientras que otros lo vieron en toda su gloria haciendo milagros y su corazón permaneció duro. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La obra del Señor, la gracia del Señor en un corazón. Debemos recordar que desde el capítulo 5, la incredulidad de los judíos ya se había sacado el velo y había mostrado su verdadero rostro, ¿cierto? ¿Cuál era su verdadero rostro? Homicida. Ellos querían matar a Cristo. Por eso Jesús les dijo en capítulo 8, ustedes son hijos de su padre el diablo, y la voluntad de su padre quieren hacer. Y ese padre, el diablo, es mentiroso y homicida desde el principio. Y eso era lo que ellos estaban reflejando, ese era su ADN espiritual, la mentira y el homicidio. Ellos no amaban la verdad, la rechazaban, amaban la mentira y querían matar al autor de la vida. Y hemos dicho también en esta serie, Cristo fue revelándose progresivamente, vemos que Él va ascendiendo en su revelación. Y a medida que Él más se va revelando, a la par, la incredulidad de los judíos más se va manifestando. Y más se va intensificando. Y la oposición de ellos hacia Cristo va volviéndose más profunda. Hasta ahora querer matarlo y ponerle las manos encima. Al principio la incredulidad se manifestaba en dudas, cuestionamientos, incluso desprecio. Ahora se manifiesta en un complot para matarlo. Lejos de meditar en sus caminos, por la palabra y la obra de Jesús, se afirmaron en su propia prudencia, en su propia sabiduría, y se dirigieron contra la persona de Cristo. No debemos extrañarnos si nosotros sufrimos también este odio homicida de parte de quienes no creen en el Señor. Obviamente, si nosotros nos callamos y nunca anunciamos a Cristo y vivimos como el resto de las personas, nunca nos va a pasar esto. Pero basta que nosotros empecemos a hablar de la verdad para que las personas empiecen a rechinar los dientes contra nosotros. O se convierten o nos quieren matar. ¿cierto? Pero vamos a sufrir esta incredulidad homicida de una u otra manera. Esta oposición se va a manifestar de una u otra manera. Ya sea con burla, ya sea con menosprecio, ya sea con discriminación, ya sea con el hecho de que nos aparten de la vida social, o ya con lo más intenso que serían los golpes o la muerte. Pero Cristo ha dicho que somos bienaventurados cuando soportamos estas cosas, ¿cierto? Porque estamos siendo finalmente siervos de nuestro Señor. Si al Señor, si al amo le han hecho esto, con mucha mayor razón a nosotros que somos sus siervos, sus esclavos, ¿cierto? Entonces los judíos estaban rechazando el testimonio más puro. Imaginemos eso. Todo lo que decía Cristo era verdad, no había ni una palabra, ni siquiera sus silencios estaban equivocados. Cada cosa que él decía, cada cosa que salía de su boca era el testimonio más puro de parte de Dios, porque era Dios mismo hablando delante de ellos. Y ellos estaban rechazando ese testimonio. Y al deshonrar al Hijo, estaban deshonrando también al Padre que lo había enviado. Estaban diciendo a Dios que era un mentiroso, porque Dios estaba testificando que ese era su enviado, su Hijo, en quien tiene complacencia. Pero ellos lo estaban rechazando, entonces estaban diciéndole a Dios, tú eres mentiroso. Y es necesario mencionar una última cosa sobre estos líderes y sobre los judíos que rechazaron a Jesús. Se acercaba la celebración de la Pascua y dice acá que muchos subieron para purificarse. La experiencia muestra que una mala conciencia frecuentemente tratará de satisfacerse a sí misma mostrando un celo por la causa de la religión, ¿cierto? La pureza. Está bien, obviamente debemos ser puros, pero hay un celo por la pureza que esconde un corazón muerto. ¿Y cómo se distingue eso? En la preocupación solamente por lo externo, por las formas, por lo ceremonial, por los ritos. Mientras lo que es realmente de peso, ¿cierto? El cambio de corazón, la vida en el corazón mismo, se deja completamente de lado. Dice J.C. Ryle, la persona que está lista para cruzar el mar para lograr purificarse en un ritual, es a menudo la misma persona que si tiene la oportunidad, no dudará en ayudar a que Cristo sea crucificado. Hermanos, y acá estamos hablando literalmente, porque hay personas, hay judíos que vivían en otras regiones del imperio y para ir a celebrar la Pascua debían cruzar el mar. Entonces hay personas que estaban dispuestas a cruzar el mar para purificarse, lavarse por fuera, mientras su corazón estaba muerto, y mientras, apenas tuvieran oportunidad, iban a clavar al Señor en la cruz. Sigue Ryle, dice, recordemos con firmeza en nuestras mentes que una religión que se desgasta en formalidades externas es completamente inútil a los ojos de Dios. La pureza que Dios desea ver no es la pureza de los lavados del cuerpo y del ayuno y de la vida ascética, sino la de un corazón que ha sido lavado por el Espíritu Santo. Y sabemos que un corazón lavado por el Espíritu Santo va a anhelar también las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Pero si nosotros buscamos simplemente esas cosas externas, sin la vida que nos da Cristo, realmente es una religión inútil a los ojos de Dios. Pero tenemos a este Cristo, el hombre que muere en lugar de la nación, el hombre que muere en lugar del pueblo. Se nos dice en el comienzo del Evangelio según Mateo 1:21, que este niño que iba a nacer debía llevar por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, el morir por los pecados de su pueblo es parte de la esencia misma del ministerio de Cristo. Tanto así que le da el nombre Jesús, ¿cierto? Jesús, Salvador. Salvador de su pueblo. Esto lo vemos anunciado, esta verdad de que Jesús iba a morir por su pueblo, la vemos anunciada desde la caída. ¿Cierto? Cuando se promete que la descendencia de la mujer, es decir, dentro del pueblo de Dios, iba a surgir uno que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y también lo vemos cuando el Señor cubre a Adán y Eva, luego de su pecado, con pieles. ¿Qué tiene que haber pasado para que Él los cubra con pieles? Sangre inocente fue derramada por el pecado que ellos cometieron. Sangre inocente fue derramada para cubrirlos en su vergüenza. También lo vemos cuando el Señor ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto? Pero finalmente Dios provee un cordero para que Isaac no tenga que morir. Y ese cordero muere en el lugar de Isaac, ¿cierto? Pero si nosotros vemos este pasaje de Abraham e Isaac, ese sacrificio que finalmente no se hizo, sí se hizo, pero fue el cordero el que murió. Si nosotros lo vemos a la luz de toda la Escritura, ¿qué nos está diciendo eso? Que los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, que son el pueblo de Dios, ¿cierto? No iban a tener que morir porque en su lugar iba a morir un cordero, que Dios se iba a proveer. Por eso también cuando Jesús aparece, se dice que es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La Escritura nos dice que los hijos de Abraham son los creyentes, ¿cierto? En Gálatas nos habla de eso, en Romanos también. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces todos aquellos que creen en Cristo fueron librados de morir porque el mismo Cristo, como cordero, asumió su lugar. Y también lo hemos anunciado en la ley, con los sacrificios que el Señor estableció para el perdón de los pecados de su pueblo. ¿Y qué pasaba en esos sacrificios? Allí sangre inocente de animales era derramada para cubrir el pecado, ¿cierto? Para literalmente cubrirlo. Era rociado el altar con la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Pero ¿qué pasa? La misma Escritura nos aclara en el libro de Hebreos que esa sangre realmente no podía limpiar el pecado. No era eficaz para limpiar el pecado. Y que era solo una sombra, era solo un anticipo de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Cristo, quien se iba a entregar por un solo sacrificio, a diferencia de esos otros sacrificios que se hacían continuamente, una y otra vez, siempre haciéndolo ininterrumpidamente. Pero a diferencia de eso, Cristo se entregaba una sola vez, y con ese sacrificio hizo santo, hizo perfecto, una vez para siempre a los suyos. Entonces, esos sacrificios eran una sombra de lo que había de venir, Cristo. Entonces Cristo es el que muere en lugar de los suyos, en lugar del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no tenga que pagar el precio del pecado, que es la muerte. Cristo lo paga en su lugar. Y esto se resume en 1 Pedro 3:18 cuando dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Pero qué pasa, hermano, en este pasaje? Esta idea, esta verdad gloriosa, maravillosa que vemos en toda la Escritura, y que es lo que nos tiene aquí reunidos, ¿cierto? Esa verdad del Evangelio potente, glorioso, sale de la boca de alguien que no esperaríamos. ¿De quién sale esta verdad? ¿Quién la menciona? El sumo sacerdote Caifás. Y lo que ocurre con este sumo sacerdote Caifás es maravilloso y terrorífico a la misma vez. Veamos lo que dice versículos 49 al 52. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, por un lado es maravilloso, porque el Señor tiene en su corazón, en su mano, los corazones de los hombres, y puede decir verdades grandiosas incluso a través de aquellos que tienen su corazón endurecido ante Él. Y en esto vemos que la verdad no pertenece a los hombres, sino que toda verdad pertenece a Dios. Si algún hombre, sea cristiano o no, dice algo que sea verdadero, no es porque él sea genial, no es porque tenga una sabiduría deslumbrante, sino porque no es por mérito de él, sino por mérito de Dios, que ha puesto esa verdad en esa boca. Y esto lo aplicamos en la serie de administradores fieles también, ¿cierto? Los científicos que hayan hecho descubrimientos, los ingenieros que hayan hecho avances tecnológicos, aunque no sean creyentes, si ellos descubrieron en la creación patrones de verdad y conforme a esos patrones de verdad lograron avances, eso es para provecho finalmente incluso del pueblo de Dios. Y eso glorifica a Dios, aunque ellos no sean creyentes. Y también es maravilloso considerar que a pesar de la porfía y la rebelión del pueblo y de los líderes religiosos, el Señor no dejó a su pueblo sin palabra de parte del sumo sacerdote. Este Caifás, no por sí mismo, sino por la posición que él ocupaba de sumo sacerdote del pueblo, fue que dijo esto. Porque el Señor se lo entregó finalmente. El Señor le entregó esa afirmación. Ahora, tristemente, el corazón de Caifás rechazaba la esencia misma y el espíritu de lo que él estaba diciendo. Y eso es lo terrorífico. Y dijimos que era maravilloso y terrorífico a la vez. Eso es lo terrorífico, porque nos muestra que un hombre puede decir verdades universales y verdades gloriosas, y en este caso decir una verdadera profecía, estando muerto interiormente. Por eso se dice que es terrible irse al infierno desde una silla de la iglesia, o sea, como un asistente regular de la iglesia y que se vaya al infierno. Pero cuánto más terrible es irse al infierno desde el púlpito. Por eso también dice la Escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este Caifás estaba ocupando un sitial privilegiado, un sitial de guía, que incluso le significaban decir estas palabras que eran puestas por Dios en su boca, pero su corazón estaba podrido y todas esas palabras iban a ser finalmente para condenación suya. Dice 1 Corintios 13: si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Caifás es un ejemplo de esto. Él no era nada, a pesar de que había hecho esta profecía. Ocupando los mismos ejemplos de 1 Corintios 13, Caifás fue un metal que resuena, un címbalo que retiñe, ¿cierto? Es decir, un platillo que hace ruido. Eso fue Caifás. Tanto así que el mismo Caifás luego sería el que iba a liderar el juicio que se hizo contra Jesús. Un juicio injusto, lleno de fraude, en donde se cometió la insolencia más grande que se haya visto alguna vez. Los seres humanos pecadores, gusanos, condenando al Señor de todo lo que hay, insolentemente, incluso abofeteándolo. Entonces estas mismas palabras que él estaba diciendo serían para su propia condenación. Pero ojo, que no solo nos dice que Cristo iba a morir por la nación, sino que también iba a morir para que los hijos de Dios que estaban dispersos sean ahora reunidos. Y esta verdad es la que vemos expuesta en la carta a los Efesios. Recordemos que Efesios 1 y 2 y hasta el 3 nos dice principalmente que el plan de Dios, su plan soberano, es reunir todas las cosas bajo Cristo. Ese es su plan soberano. Eso es lo que él le ha agradado. Y nuestra salvación no es la meta principal de Dios. A veces pensamos que lo único que quiere Dios, lo máximo que él ha querido, es salvarnos. Sí, Él quiso salvarnos, pero nosotros no somos el centro del plan. El centro del plan es Él. Él mismo. Y nuestra salvación es simplemente uno más de los medios que el Señor ocupa para que ese plan se cumpla. Y ese plan es reunir todas las cosas bajo Cristo como cabeza. Y vemos que en Efesios 2, 13 al 16 dice: pero ahora Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermano, si alguien les pregunta, ¿cuántas naciones hay en el mundo? A grandes rasgos, la clasificación más general, ¿cuántas naciones hay? Hay dos, los judíos y los gentiles. Los gentiles, como gran grupo, se les dice las naciones en la Biblia. Pero así está dividida la humanidad en la Biblia. Y de esas dos naciones, nos dice la Escritura, que Jesús hizo una sola. Derribó la pared intermedia. ¿A qué pared intermedia se refiere? A la que había en el templo, que separaba a los judíos adorando de los gentiles adorando. Los gentiles tenían un lugar menor, ¿cierto? En un patio. No podían entrar a donde estaban los judíos. Pero dice que Él derriba la pared intermedia y de los dos pueblos hace uno. Entonces congrega a los hijos de Dios que estaban dispersos. No, por eso dice, no solo esta nación física, sanguínea, sino que a todos los hijos de Dios que estaban dispersos los reúne en una sola gran nación que es su iglesia. Y la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Hay gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, donde antes había dos grandes naciones, el Señor ha hecho un solo pueblo y un solo cuerpo. Por eso nosotros no tenemos derecho a levantar esa pared donde Dios la ha derribado. No podemos hacer divisiones humanas donde Dios ha borrado esas divisiones. Reunió a todos los hijos de Dios que estaban dispersos y nos dio entrada, dice este mismo pasaje más adelante, Efesios 2, nos dio entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense en eso, no entramos por lugares distintos, por el mismo Espíritu entramos al Padre. Entonces, el ser hijo de Dios, el ser parte del pueblo de Dios, ya no es por sangre, ya no es por linaje físico, sino por la fe. Por la fe en Cristo. Por eso dice la Escritura, ya lo había mencionado, que era las 3:7, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces no es la sangre que corre por nuestras venas lo que nos hace hijos de Abraham, sino la fe. Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y eso le hace padre de todos los creyentes. Eso hace que Abraham sea padre de los creyentes. Y los creyentes se pueden beneficiar del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces esto es lo hermoso, hermanos. ¿Quién finalmente compró la unidad de la que estamos hablando? ¿Quién la logró? Por Cristo. Fue por la cruz que de los dos pueblos se hizo uno. Fue por la cruz que se derribó la pared intermedia. Fue su sangre la que compró la unidad del pueblo de Dios, hermanos. Fue su sangre lo que hizo posible que judíos y gentiles, que hombres y mujeres, que esclavos y libres, que ricos y pobres, que gente de las más diversas clases, trasfondos y contextos puedan unirse en un cuerpo y un pueblo. Cristo compró esa unidad. Por eso nosotros debemos cuidar y preservar esa unidad. Y para nosotros debe ser sagrada esa unidad. Es una unidad que va a ser en la verdad, ¿cierto? Pero nunca debemos menospreciar el hecho de que la iglesia deba ser una. Por eso dice la palabra en Efesios 4, solícito, guardad la unidad en el vínculo de la paz. Solícito, diligentemente, procuren ustedes guardar la unidad. ¿Por qué? Porque Cristo la compró. Es sagrada. Entonces, habiendo dicho todo esto, la reflexión final es, ¿qué harás tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cierto? Porque al terminar este pasaje, ya esta sección de Lázaro y su resurrección, nuevamente se produce lo mismo que hemos visto a lo largo de este evangelio. Se presenta el Señor, su persona y su obra maravillosa ante los hombres, y de ahí hay un grupo que cree en Él y otro grupo que ama más a las tinieblas que la luz. ¿Qué vas a hacer tú? Vimos acá un grupo que creyó en Él y otro que fue a denunciarlo ante los fariseos. Si hay algo imposible, es que tú te mantengas neutral ante Cristo. Y el mismo Cristo lo dijo. O lo amas o lo aborreces. O estás con Él o estás contra Él. Pero no hay punto medio. y lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay sala de espera. Tú no puedes decir, Cristo, espérame un poco, voy a meditar mi decisión. Decirle eso es decirle que no. Y voy a repetir algo que ya hemos dicho también. Toda respuesta que no sea un sí inmediato e incondicional es un no. Considera que tú hoy cuentas con el testimonio completo de Cristo a través de sus discípulos. Y estos discípulos sellaron sus palabras, su testimonio con su propia sangre. Ellos murieron por decir, por predicar lo que habían visto y oído. No solo sabes que Jesús sanó a muchos enfermos, que liberó a endemoniados, que resucitó a Lázaro, que resucitó a esta niña que le dijo, niña, levántate, ¿cierto? La hija de Jairo. Sabes también que el mismo Jesús murió por los pecados de su pueblo y que resucitó al tercer día y que ascendió a la diestra del Padre. Y eso fue visto por más de 500 testigos. ¿Qué harás entonces con Cristo? Esa es la pregunta más importante que debes responder en tu vida. ¿Qué harás con Cristo? ¿Lo rechazarás como los líderes religiosos y la mayoría de los judíos y la mayoría del mundo? Fíjate la miopía de estos líderes. Ellos dijeron, tenemos que eliminar a Cristo porque si no lo eliminamos, van a creer en Él y van a venir los romanos y nos van a destruir a nosotros. Ese era su miedo. ¿Pero qué pasó? Ellos mataron a Cristo, pero los romanos vinieron y los destruyeron igual. En el año 70, 30 años más tarde más o menos, 40 años más tarde. Ellos fueron destruidos igual, perdieron su posición igual. Ellos pensaron que matando a Cristo iban a retener lo que tenían. Pero en realidad, ese era el juicio de Dios sobre ellos. El mismo Cristo les dijo, el reino será quitado, ustedes será entregado a otro pueblo que dé fruto. Así va a ocurrir también con los que crean que rechazando a Cristo, que rechazando obedecerlo, que rechazando seguirle, van a conservar su vida. ¿Cuánta gente vemos hoy día que uno le predica el Evangelio y dice, sí, sí, igual es bueno, algún momento lo voy a resolver, mi tema con Dios, en algún momento lo voy a resolver? Pero es que ahora estoy bien, tengo mi vida, estoy tranquilo, me va bien, tengo bienestar. Bueno, ellos son estos mismos judíos que dijeron, matando a Cristo vamos a retener lo que tenemos. ¿Qué va a pasar con ellos? Con quienes crean que conservando su vida, ¿cierto? Rechazando a Cristo van a conservar su vida, perdón. Ellos van a perder lo que tenían completamente y sus propias vidas. Ellos piensan que salvarán su vida, que van a retener lo que aman, pero lo cierto es que lo que tienen les será quitado. Dice Mateo 16:25, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muere a ti mismo. Muere a lo que llamas vida, pero que en realidad es muerte y ruina. Y vas a vivir eternamente. Tendrás la vida que solo Cristo puede dar. Cristo lo que está diciendo es que le entregues tu vida en sus manos. Toda ella. No te reserves nada para ti. No te dejes nada en los bolsillos. No te dejes nada en un bolso, ¿cierto? Y todo lo que tú te dejes en los bolsillos y en el bolso no te va a permitir entrar por esa puerta estrecha. Debes finalmente poner todos los pies de Cristo. No significa que vas a perder todo, efectivamente. Pero si tú quieres retener algo, y tú crees que rechazando a Cristo vas a salvar eso que quieres retener, estás completamente engañado porque lo vas a perder todo. Y el último engaño es que ellos pensaban, fíjense cómo hablaba Caifás. Él decía, es mejor que un hombre muera por la nación y no que toda la nación perezca. Él pensaba que era de la nación, que era del pueblo de Dios. Estaba convencido de eso. Qué engaño más tremendo. Que él se iba a encontrar tristemente, y ya muy tarde iba a darse cuenta de que él no era de esa nación. No era del pueblo de Dios. A pesar de ser descendiente sanguíneo de Abraham, eso no lo iba a salvar. No lo iba a hacer parte del pueblo de Dios. Porque en Cristo solo aquellos que creen en Él tienen entrada a este pueblo. ¿Estarás engañado pensando que eres parte de la iglesia por asistir cada domingo, mientras tu corazón sigue muerto? ¿Tu corazón ha recibido realmente vida de parte de Dios, que es la vida verdadera? ¿Amas al Señor o hasta ahora lo único que has hecho es intentar maquillar a un muerto, haciendo que parezca vivo, mientras que en realidad está frío como una piedra, sin vida y descomponiéndose? ¿Hay vida en ti? La pregunta se repite: ¿qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Cristo? Esa es la pregunta más importante que debes responder. Y no salgas de aquí sin responderla. No sigas viviendo como si no importara, como si esta pregunta no existiera. Ten en cuenta lo que ya hemos visto. Y terminamos con Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No desperdicies tu vida, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por su claridad, gracias por la luz que ella es para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no menospreciar a Cristo, a no despreciar tu testimonio en Él, tu testimonio en esta palabra que tú nos has hecho llegar, Señor. Ayúdanos a no ser como esos judíos que rechazaron a Cristo, aún teniendo toda la evidencia ante sus ojos, Señor. Que podamos caer rendidos a ti, Señor, que podamos caer rendidos ante tu gloria y podamos entregarte toda nuestra vida con un sí incondicional, con un sí inmediato, Señor. Que no dejemos esperando una decisión, porque eso es finalmente decirte que no y escupir la mano que tú nos extiendes en misericordia. Ayúdanos, Señor, a no ser necios sino sabios, a tener vida realmente, yendo a ti en arrepentimiento y en fe, Señor. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén.